Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Los apóstoles, los discípulos, fueron comprendiendo poco a poco que pues estar contigo, Señor, era lo único necesario, lo único que necesitaban. Y contigo se sentían seguros, se sentían protegidos. No temían a nada y cuando les invadía el miedo acudían a ti y venía la calma. Por eso la sola idea de perderte les llenaba de tristeza, como se nota en el Evangelio de hoy, cuando después de anunciar tu pasión y tu muerte, los discípulos se quedan como desconcertados. Les resultaba tan oscuro, dice San Lucas, que no captaban el sentido y les daba miedo preguntarte sobre el asunto. Y es que los discípulos se habían acostumbrado tanto a estar contigo, Señor, que no podían imaginarse el hecho de perderte. Una vez sintieron mucho miedo porque una de esas tormentas que se formaban en el lago donde pescaban amenazaba seriamente con hundir el bote. Lo estaban pasando realmente mal. Y lo más extraño de todo es que el mismo Jesús estaba en la barca con ellos, pero dormido. Entonces se pusieron muy nerviosos y casi enfadados, y Pedro te despertó diciendo, Señor, ¿no te importa que perezcamos? ¿Cómo te dolió esta pregunta, Señor? ¿No te importa que perezcamos? ¿Te dolió mucho ese no te importa, no te importamos? Pero ¿cómo no me vais a importar? Pensaste. ¿Pero qué más puedo hacer para que no desconfiéis de mi amor? Pero si he venido a estar con vosotros y a salvaros, ¿de verdad pensáis que no me importáis? ¡Qué poco me conocéis! Pensaste, Jesús, ¡qué poco confiáis en mí! Y puesto en pie, increpaste al viento y dijiste al mar, calla, enmudece. De ese modo, les recordaste quién eres. Les recordaste que todo te estaba sometido y que no había ningún motivo para dejarse llevar por el miedo. Y se calmó el viento y sobrevino una gran calma. Y entonces dijiste, ¿por qué os asustáis? ¿Todavía no tenéis fe? Hoy quizá te lo pregunta a ti o me lo pregunta a mí cuando el miedo o la tristeza quizá nos acechan. ¿Todavía no tenéis fe? Cuando miramos el futuro con desconfianza, con temor, es que todavía no tenemos fe suficiente. Auméntanos, Señor, la fe. Quizá la pregunta con la que Pedro despertó al Maestro ronda tu corazón en los tiempos de incertidumbre en los que vivimos. Y Jesús quizá tiene que decirnos también hoy a nosotros, ¿por qué os asustáis? ¿Todavía no tenéis fe? ¿Qué palabras tan apropiadas para muchos corazones asustados en estos días? ¿Por qué tú y yo nos asustamos? ¿Es que Dios se ha olvidado de nosotros? ¿Es que esto se le ha ido de las manos? Es que, Señor, no acabamos de tener fe, no acabamos de entender que la tormenta, las olas que azotan la barca, el viento o el coronavirus están bajo tu poder, que podrías eliminarlo de un plumazo, que estamos en manos de un Dios bueno al que importamos. Pero entonces podríamos pensar, ¿por qué ocurren cosas malas? En fin, no quiero entrar en estos 10 minutos a responder a esta pregunta cuya respuesta es el mismo Cristo en la cruz. Me conformo con apuntar una idea que puede cambiar nuestra perspectiva ante los hechos que estamos viviendo. ¿Y si lo que está ocurriendo no fuese tan malo? Creo que, por ejemplo, lo que le pasó al hijo pródigo es bastante ilustrativo. Este muchacho se independizó de su padre, tenía su herencia y ya no necesitaba a su padre. Por fin podía sacarle todo el jugo al dinero, divertirse hasta la saciedad. Pero, ¿era feliz el hijo pródigo mientras vivía lujosa y lujuriosamente, como dice la Escritura? Pues no era feliz. A poco que conozcamos el corazón humano, sabremos que el vacío que experimenta un corazón en esas circunstancias, pues es demoledor, es una profunda soledad. ¿Y qué pasó? Pues que vino una ruina en toda la región. Y no sabemos si por causa de la sequía o de una pandemia, no importa mucho. ¡Qué desgracia! Una ruina económica, podemos pensar. ¡Qué desastre! ¿Pero realmente fue un desastre para el hijo pródigo? El hambre y la pobreza hicieron que por primera vez se despertase en él el recuerdo de su padre y emprendió un camino de vuelta que terminó en un abrazo lleno de amor y de plenitud. A la vuelta se dio cuenta de que lo único que necesitaba era la cercanía de su padre. Como los apóstoles, todo lo que nos ocurra será para bien si nos lleva a darnos cuenta de que Dios es lo único necesario. Hace unos días, hacia la víspera de la fiesta de la Natividad de María, a primeros de septiembre estuve conversando con una madre del colegio en el que trabajo desde hace unas semanas. Hablamos pues sobre la situación de la pandemia, sobre la eficacia o no de pedir a Dios que acabe con ella. Se le veía asustada como a mucha gente. Hablamos también de si habría vacuna pronto o que qué iba a pasar. Yo personalmente le pido a Dios que demos cuanto antes con la vacuna. Creo que a ti, Señor, te gusta que utilicemos nuestro conocimiento y nuestro trabajo para servir al bien de los demás. Pero también me parece que a Dios, además de interesarle la salud de los cuerpos, te interesa mucho más, Señor, la salud de los corazones. Bueno, pues a los pocos días de hablar con esta madre, al celebrar la misa de la Natividad de la Virgen, leí en el Evangelio de ese día cómo el ángel se revela a José y le dice: la Virgen dará a luz al Salvador, al Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y entonces me vino algo con fuerza a la cabeza, como un hallazgo, como cuando un científico encuentra algo, como si uno de esos equipos que están buscando la vacuna dijesen: ¡Eureka, la vacuna! Y lo que pensé es que el nombre de la vacuna, de la auténtica vacuna del corazón humano, es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Es verdad, es que es la clave. ¿Por qué los santos están contentos haga frío o calor, tengan salud o enfermedad, pobreza o riqueza? ¿Por qué llegan incluso a agradecer a Dios la enfermedad? Pues porque los santos tienen la verdadera vacuna, tienen al Emmanuel, al Dios con nosotros, y esa vacuna, esa presencia de Dios, les hace inmunes al miedo, a la tristeza, a la desesperación. Es una vacuna que se puede administrar a todas las personas de todas las edades. No sé si conoces quién es Montse Grases. Es una niña cuyo proceso de beatificación está abierto, es una niña de Barcelona, a quien siendo todavía muy pequeña le diagnosticaron un cáncer de huesos. Bueno, ya murió esta chica. Cuando era muy jovencita, un día sus padres le dieron la noticia del cáncer. Era tarde, acababan de regresar del campo, y Montse pues se fue hacia su dormitorio. Su madre vio cómo se arrodillaba la niña a los pies de la Virgen de Montserrat, que tenía en su cuarto, y se ponía a rezar. Luego se sentó en la cama y estuvo haciendo brevemente el examen de conciencia, como acostumbraba, y se puso de rodillas para rezar las tres Ave Marías que solía rezar hasta que se metió en la cama. Era una niña que vivía cerca de Dios. Entonces su madre pues fue a dormir con ella, porque le parecía imposible que después de decirle una cosa así pudiese conciliar el sueño. Al llegar a su cama, cuenta la madre, la empujé un poquito para que me hiciera sitio y me dijo: ¿qué haces, mamá? Pues mira, dormir contigo. Ella apoyó la cabeza sobre mi hombro, dice la madre, y al cabo de unos instantes, solo unos instantes, vi que respiraba profundamente. Me di cuenta de que se había dormido, me cercioré bien y me marché. Luego, dice la madre, supe que al arrodillarse delante de la Virgen de Montserrat le había dicho: lo que tú quieras. Quien conozca la vida de Montse sabe la alegría que desprendía esta niña. Esta niña, como los santos, había encontrado la verdadera vacuna, Dios con ella, el Emmanuel, el Dios con nosotros, en que se abandonaba. Es la misma vacuna que recibió Santa María el día que dijo, como Montse, que sí al Señor: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ese es el motivo de la alegría. ¿Y cómo podemos tú y yo conseguir esta vacuna? La Iglesia tiene muchos medios. Yo te aconsejo que busques un sacerdote de confianza, un hombre de Dios, y le cuentes tus miedos y lo que te hace sufrir y estar triste. Y seguro que entre los dos encontráis el tratamiento adecuado para cambiar el miedo y la tristeza por la alegría del Dios con nosotros. Pido a la Virgen que te allane ese camino. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.